El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidas, punteras y punteros, a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid para nuestra casa Onda Madrid. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Duria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello, en este año del Señor de 2017, celebramos el cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Desde esta plaza se regían los destinos de una ciudad, de una nación y de un imperio. Como os imagináis, en esta plaza ha pasado de todo. Y vamos a contaros todo lo que nos quepa en esta media horita. Plaza Mayor, feliz cuarto centenario. Empieza
el punto sobre la historia.
...400 añazos hace que la Plaza Mayor de Madrid es la Plaza Mayor de Madrid.
Se está llenado la boca de Plaza Mayor, qué gustazo, ¿eh?
Es un buen arranque.
Es un buen arranque, sí.
Don Lorenzo, muy buen arranque.
Sí, señor, gracias. Este episodio del Punto Radio se está estrenando en 2017, que se sepa. Lo digo porque con el mundo podcast y tal, pues igual se escucha en, vaya usted a saber cuándo, mañana por la noche. En ese caso, hacer las cuentas, sumar los años necesarios y la felicitáis igualmente.
La Plaza Mayor es hoy el epicentro de Madrid, junto con la Puerta del Sol. Y para muchos también es el Bernabéu, e incluso hay alguno que también dice que el Calderón.
Pido.
Yo también.
Se la pide, David se la pide.
Los que la conozcáis, pues enhorabuena. Los que no, ¿a qué estás esperando? ¿A qué estáis esperando? Eso, porque favor, no sé ni hablar. O sea,
es que te pones tan de mal así.
Claro,
mal,
como
que,
no la conoces.
¿Cómo no van a conocer?
Bueno,
claro,
aquí está Madrid, que ya sabéis que recibe a todo el mundo con los brazos abiertos. Si alguien viene así con ganas, que nos lo comunique y nos dejamos invitar a lo que haga falta.
Claro que sí. Bueno, pues cerrad los ojos, apretando bien las escápulas e imaginad la zona de la Plaza Mayor hace algo más de 4 siglos. O 4 siglos justo, en punto. 4 siglos en punto.
20 minutos arriba, coño.
Bueno, pues aproximad. No había torres magníficas, ni siquiera había edificios de adobe. Había
una laguna,
que era aprovechada por sus altezas los reyes cualesquiera para cazar patos. Una cosa muy de reyes cualesquiera. Efectivamente, este es Francis haciendo el efecto de patos. Era la laguna de Luján, una laguna de poca profundidad que recogía el agua de los muchos acuíferos de Madrid, que otra cosa no habrá. Pero Madrid,
Madrid,
agua, Madrid, efectivamente. Madrid, eso, Madrid. Buscad en otro programa que lo explicamos a porrillo.
Durante los siglos XIII y XIV, la laguna de Luján ya estaba desecada, la pobrecita mía. Entonces, todas las mercancías que entraban a Madrid lo hacían por la Puerta de Guadalajara, exactamente, más o menos, donde está hoy la Puerta del Sol.
Todas las mercancías que entraban tenían que pagar unos aranceles. Los comerciantes, como siempre, más listos que el hambre, decidieron montar sus tenderetes a las puertas de la ciudad. Es decir, antes de entrar en ella y de tener que soltar la pasta.
Bien pensado, bien pensado.
Y la laguna recién desecada, pues era perfecta para ello. Imaginad ahora un descampado a los pies de una muralla llena de tenderetes polvorientos en los que se vendía verdura, cerámicas y vaya usted a saber qué más música.
iPads y, bueno, sí, igual eso también. Ha sido después.
El iPad
ahora, no. El iPad se vende ahora en la Puerta del Sol, sí. Si os dais cuenta.
¿Cómo sí. Se reirán ahora los que escuchen el programa dentro de no sé cuánto tiempo y digan el iPad?
El iPad.
Pobrecitos.
Si está viejo sí, ya.
Qué antiguo.
El año que viene, vamos, esto está...
Pasado el tiempo, hubo que pensar en hacer una estructura algo más permanente. En el reinado de Juan II, ya en pleno siglo XV, 20 minutos a la izquierda, se construyó una plaza en la antigua laguna en forma irregular con una fuerte pendiente hacia la actual calle de Toledo.
La plaza comenzó a denominarse Plaza del Arrabal, por lo del milenarismo. No era por eso, no.
El milenarismo va a llegar a la Plaza Mayor.
No, era porque la zona entonces era un arrabal, la cosa coincidía.
Fíjate qué bien pensado.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, Madrid
está pensado.
En el cosmos de la historia. Aunque nos parezca mentira, hoy.
Hoy nos parece mentira.
Hoy parece mentira.
Entonces Madrid era solo un poblachón manchego. Con el tiempo llegaría a ser la capital de, bueno, vamos a llamarlo España, aunque ese para otros es otro tema.
Para entendernos. Bueno, capital de España era. Otra cosa es...
Claro.
España era Aragón, Castilla...
Bueno, Madrid.
Bueno, ¿y por qué Madrid llegó a convertirse en la capital? Bueno, este es un temita complejo y lleno de teoría que, vamos... La teoría habitual de que fueron los extraterrestres, aquí se ha explicado de mil maneras.
Como todo se debe a una suma de factores, como bien sabemos desde que estudiamos en tercero de GB. ¿Por qué Felipe II eligió Madrid? Sobre otras
posibilidades.
Ese amigos, si la gente respondiera cuando alguien le pregunta el mundo sería un lugar mejor para todos. Bien, decíamos, ¿por qué Felipe II eligió Madrid entre otras posibilidades más sensatas en su momento, como Sevilla, Valladolid o Toledo?
O Lisboa o Barcelona.
Eso. Hubiera sido una elección muy sabia.
Sí.
Pues yo os digo alguna de esas razones. Si es el pasado comunero de Madrid.
Madrid entero, se siente comunero.
Nobles madrileños habían luchado contra Carlos V en la Revuelta Castellana y esas tierras habían sido expropiadas por la corona. Ya tenemos el terrenito.
No es muy sólida la teoría, pero bueno.
Se empieza.
Las hay peores.
Esas tierras, muy buenas para cazar, que eso también tiene su importancia, se convirtieron en la zona alrededor de la cual se construyó el Alcázar, la sede del poder real.
No puedo evitar retomar a nuestro amigo Carlos Pumares, que vino a contarnos esto diciendo: ¡pero es que hay ciervos en las carreteras españolas!
¡Y la culpa la tienen las mujeres!
Pero qué personaje.
¡Y la tortilla dañable de calabacín también!
Un beso muy entrañable.
Un beso muy entrañable, Pumares. Amigo. Eres
Carlos,
muy grande.
Bueno, otra bonita razón. Vamos por la siguiente. Esta es más bien política. En Madrid, pues no había obispo.
Vaya.
Eso eliminaba la presencia en la capital del otro gran poder, que era el de la Iglesia. Hubiera sido un disparate hacerlo en Toledo, donde estaba el todopoderoso arzobispado.
Sí, porque, perdón, hacerlo en Getafe o hacerlo en Alcalá, mal, ¿no? Porque,
vale,
claro,
Y por la misma razón, tampoco había en Madrid grandes nobles con asentamientos en la zona. Los más cercanos eran los Mendoza, que estaban en Guadalajara.
Bueno, de esta manera, Felipe II, que de tonto no tenía un pelo, se aseguraba de que nadie le haría sombra al poder de la corona.
Felipe II pensó, yo me asiento aquí y ya verás cómo vienen los demás.
Ya ves.
Sentó ahí en la silla de Felipe II, precisamente. Pero había algún inconveniente. Madrid no tenía salida al mar y estaba... No.
No hay playa.
Y el Manzanares no vale como salida al mar.
Bueno, se estuvo trabajando.
Esa es otra historia que contaremos otro día. Preciosa. Investigad, sí.
No está el cauce ahora mismo.
Bueno, pues además de este pequeño detalle de que no tenía salida al mar, estaba alejada de los principales flujos económicos. Para eso eran mejores, como bien decíamos, Lisboa, Barcelona y, por supuesto, Sevilla.
Fíjate.
Pero Barcelona tenía el peso de la corona de Aragón. Lisboa era de reciente incorporación y aún poco fiable. Sevilla lo tenía todo a favor, excepto que Felipe II creció como castellano y la terruna tiraba.
Bueno, es que Sevilla entonces era Castilla.
Pero esto es una cuestión personal de Felipe. Felipe
sí
nació en Castilla, en Madrid, y se sentía más mesetario. Tal vez, que guadalalquivileño. Es una cuestión muy personal. Esta es una de las teorías que llego. Cuando conozcáis a un filólogo, le preguntáis.
Bueno,
esto es una teoría, como otra cualquiera. Y geoestratégicamente, Madrid estaba colocada de forma ideal en el centro de la península. Insisto, no como Alcalá de Henares, que está muy desplazada. O sea, esto es muy mal. Había buena caza y había buen abastecimiento de agua.
Efectivamente, lo de la buena caza también era muy importante.
Claro. Para un rey,
tener el pardo al lado era
la casa de campo.
Era la casa de campo, exactamente.
Gracias a todos estos factores, el que sea, mi amigo, o la suma de factores, que es como se suelen hacer las cosas, estamos aquí hoy. Mola hacer un what if, un qué hubiera pasado, y pensar cómo hubiera sido España, por ejemplo, y el mundo si la capital hubiera sido en Sevilla.
Bueno, andando el tiempo, se erigió en la plaza una estatua de Felipe III, hijo y heredero de Felipe II. Ya hemos contado su extraña muerte, pero recordémosla así en breve.
Brevemente.
Bueno, a mí ya sabéis que me gusta decir que fue una muerte por protocolo.
Qué bien.
La primera muerte por protocolo de la historia. Vivía en el Alcázar, donde
Donde hacía bastante frío.
Claro, ah, bueno, sí, donde hacía un frío que pelaba, claro. Y el rey estaba sentado frente a una chimenea calentito.
Y se empezó a sofocar el hombre, como se sofocan los reyes, pero nadie podía ni tocarle a él, ni separarle un poquito o rebajar el fuego, ya que este era cargo que correspondía a un noble en concreto que en ese momento no estaba a mano.
El duque de Uceda.
El duque de Uceda, sí, señor.
Pues cuando este señor por fin apareció, el rey estaba ya con fiebre y medio consumido por el calor.
¡Ay, qué calor!
Pocos días después, su majestad murió. Recordad esta historia cuando elevéis la vista hacia su estatua.
Tua.
Estatua, tua.
Hacia su estatua.
Tua.
Eso es euskera, ¿no?
Estoy empezando.
Los reyes de hoy ya saben levantarse de la silla solitos. Mira, en eso ya han mejorado.
Sí, la cosa va mejorando.
Va mejorando.
Bueno, una de las cosas más espectaculares que se han visto en la historia de la Plaza Mayor son los autos de fe. Que no es tener fe en que el seguro de tu auto no te va a costar un riñón. Bueno, por aclarar.
Claro, claro.
Este chiste está penado, ¿eh?
Sí. Policía del humor. La policía del humor,
policía,
por favor.
Del humor. Detenga. Basta. Prendedle. Homenaje a un amigo, Juan Moya. Te quiero,
Moya.
Chaval. El 30 de junio de 1680 se celebró un auto de fe histórico. ¿Vais a ver la movida que era? Era una suma del desfile de los Reyes Magos, del Festival de Eurovisión y de la final de la Champions, por definirlo.
Más o menos.
Más o menos. A ojo de vuela pluma.
Ah, oh, muy bien.
Y todo ello coronado con hermosas hogueras inquisitoriales.
¡Oh, yuhu!
Dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera,
la hoguera.
Un auto de fe era un acto público que implicaba a toda la ciudad. Además de ser un acto religioso, era un acto político de demostración del poder de la monarquía y de la verdad de la fe católica.
El ritual tenía varias partes. Primero, la publicación, un mes antes del acontecimiento.
Luego venía la procesión con desfiles de los soldados de la fe, de las cruces verdes y blancas y de los acusados.
La celebración, que esto es más entretenido, en el cadalso de la Plaza Mayor de la ejecución, con la reconciliación con los penitentes, en el mejor de los casos, y la relajación al brazo secular, que es lo que se decía entonces.
Sí, señor.
Ha quedado mucho más claro.
Pero
ya
vamos,
no podemos
por
relajacionar.
Vamos por partes otra vez. Un mes antes de la celebración del auto de fe, se ponía un bando por toda la ciudad de Madrid para exhortar a la población a prepararse para la ceremonia. O sea, a sacar del armario el traje de los domingos.
¡Yupi! ¡Auto de fe!
¿Cómo se lo pasaban?
Mamá, ¿puedo ir a ver cómo queman a un señor?
Sí. Bueno, la publicación se hacía bajo la doble égida de Fernando III y de Fernando el Católico, presentándose el rey Carlos II como el continuador de la labor de limpieza religiosa de ambos monarcas. Muy bien.
Cuando en realidad Carlos II, el hechizado, no sabía básicamente ni llevarse la comida a la boca, el pobrecito mío. Pero bueno, este relato de tan edificante acto nos lo va a contar la gran Nuria.
¡Qué gran ocasión fue aquella! ¡Qué inolvidables fastos! ¡Qué dicha la de los madrileños! ¡Qué de oros, qué de platas, qué de bronces, qué de cenizas, qué de olor a carne quemada, qué de alegrías espirituales! Todo comenzaba con una procesión que salía de la casa del inquisidor general a las 5 de la mañana. Desfilaban las noblezas medias, muchos regidores del concejo, tesoreros y secretarios del rey. La comitiva hacía varias paradas, cada una con un sermón. Se unían los 250 soldados de la compañía de los soldados de la fe. Iban desfilando, pero también funcionaban de servicio de seguridad, por si acaso.
Chotos pocos.
Que lo sepamos todos. El momento culminante de esta procesión fue el encuentro en el palacio, durante el cual el capitán de la compañía entregó un haz de leña al rey Carlos II para que éste lo bendijera. Suponemos que el mermado del rey dijo algo como: ¿esto para qué me lo dais? ¿Que vamos a hacer una barbacoa o algo? ¿Que me quemo? A ver, de protocolo. Y lo peor es que no le faltaba algo de razón. La comitiva pasaba por la plaza de la Encarnación Real, la calle del Tesoro, la plaza del Palacio Real, la plaza de Santa María, el palacio de la Reina Madre.
Esto es el GPS, seguidlo con el GPS.
Continuamos en la Plaza de la Villa, la Puerta de Guadalajara, la Calle Mayor, la Calle Boteros y la Calle Vallas, para desembocar al final en la Plaza Mayor, donde se había instalado el cadalso. En realidad había varios desfiles diferentes, pero todos confluían en nuestra prota, la Plaza Mayor. Los menos felices de estar allí fueron los 120 acusados de delitos pues, como judaísmo, mahometismo y causas menores como sentirse poseído por el espíritu de San Vicente Ferrer, practicar ritos de hechicería y brujería, decir misa sin ser ordenado sacerdote, llevar una vida matrimonial siendo cura, ser bígamo, negar la existencia del purgatorio y 100 cosillas más. Y entonces empezaba el autodefense. Enormes gradas de madera, los reyes, cortesanos, diplomáticos y embajadores extranjeros. Todo era un espectáculo de reafirmación de poder y de defensa de la contrarreforma. ¡Ay, si alguno se hubiera contrarreformado la cabeza!
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Otro de los sucesos repetidos varias veces en la Plaza Mayor son sus pavorosos incendios, que han marcado su historia y su aspecto. Y no tiene nada que ver con la Inquisición.
Nada que ver. Disculpad que me retrotraiga brevemente. ¿Cómo te podían condenar a estar en otro DC por el pecado de sentirse poseído por el espíritu de San Vicente Ferrer?
Pues yo qué sé.
A mí hace mucho que no me pasa.
Era falta leve, sí. pero repetida.
Disculpad que me
retrotraiga. Es que está en Chueca. Es que está por Chueca. Está Chueca. Entonces...
Yo me estaba también mordiendo la lengua con lo de...
Dale,
lo peor es que a Carlos II no le faltaba algo de razón.
Sí,
le faltaba toda la razón.
A ver, señoras y señores, me hubiera gustado que hubieran visto la cara de David Botellón mordiéndose la lengua, buscando el hueco para soltar el chiste.
Yo estaba
notándolo. Y yo le acabo de dar pie. Que lo estaba el hombre, vamos... Como se estaba poniendo la cara verde.
Es que no era un chiste, era una maldad. Era una pequeña maldad. Es que a veces soy malo.
Era una nota a pie de página. Sí. Bien, pues vamos con los incendios.
Los incendios que no tenían nada que ver con la Inquisición.
Vamos de los autores a los incendios. Todo alegría. El primero de los incendios de la Plaza Mayor tuvo lugar la noche del 6 de julio de 1631. Comenzó a causa de las chispas que saltaron del horno de una casa particular, que cuando llueva se moja como los demás, ojalá hubiera sido el caso. Y pronto las llamas se extendieron a todo el lienzo de la Casa de la Carnicería.
Que es la que está enfrente de la Casa de la Panadería.
Correcto.
El fuego estuvo funcionando con pleno éxito durante 3 días. Se extendió con rapidez debido a la altura de los edificios y a las cubiertas de plomo que se fundieron y lo complicaron todo.
El incendio devastó más de 50 viviendas y murieron 13 víctimas mortales. Las pérdidas se calcularon en 1.300.000 ducados.
Perdón, murieron 13 víctimas mortales, igual es un pelín redundante.
Pues, ¿qué pasa?
Pues, sí.
Pues yo lo digo así para que quede bien. Claro, que se murieron bien matados.
Usted lo ha dicho fetén.
Claro que sí. Algunos se mueren poco, otros se mueren bastante y otros se mueren de verdad.
Los remuertos.
Y se mueren de víctima mortal.
Efectivamente.
Tú te puedes morir de muchas cosas, pero de víctima mortal es una de ellas. Bueno, el segundo incendio comenzó aquella noche, no sé si os acordáis, del 2 de agosto de 1672, que estábamos ahí ya algunos, fue provocado por la llama de uno de los farolillos que alumbraba un cuadro de la Virgen del Rosario situado en los soportales de la Casa de la Panadería, que es la que está enfrente de la Casa de la Carnicería.
Aquí damos hasta GPS, amigos, este programa. Solo quedaron en pie, tras el incendio, el edificio de la Casa de la Panadería, que estaba enfrente, curiosamente.
No, estaba ahí mismo. Era
ese que se quemó concretamente.
El sótano y la planta baja. La reforma posterior se financió, atención, con las sisas reales. Que aquí podéis hacer los chistes ad libitum.
Pero ¿cómo que sisan? Además sisa.
Me tira la sisa real.
Ah, es eso.
Sí. Eso era.
Era eso, ¿verdad?
Bueno, y el tercero fue el definitivo, el refinitivo. Y este incendio, el que se lo sabe así de memoria, con su ágil prosa, es el gran Francis.
Pues por último, y no por ello menos importante, sino más bien todo lo contrario, el tercer gran incendio, y sin duda el más devastador de ellos, comenzó la noche del 16 de agosto de 1790. Se originó en el desde entonces desaparecido Portal de Paños, que estaba situado entre los arcos de Cuchilleros y Toledo. El fuego parece que se inició en la tienda de un mercader y, debido a la mala calidad de los edificios, consistentes en enrejados de madera con muy poco material, sin paredes divisorias de ladrillo o piedra que pudiera detener su progreso, según rezan los bandos de la época, se propagó con una velocidad vertiginosa. En tan solo 3 horas el endiablado fuego arrasó con todo un lienzo de la plaza. Nada más empezar el incendio saltó la alarma a son de campana tañida. El toque de arrebato de las campanas de todas las iglesias de la zona sonó con tanta fuerza que el pueblo de Madrid se estremeció y la plaza se llenó de autoridades, técnicos, militares y distintos operarios, en total unos 1,000, que se pusieron a las órdenes de los arquitectos Juan de Villanueva y Francisco Sabatini para prestar auxilio y socorrer a los vecinos. Fue tal la magnitud de las llamas que el incendio no se pudo controlar hasta el noveno día y se extendió a un buen número de construcciones contiguas que también quedaron totalmente calcinadas. Al no disponer de suficiente agua en los aljibes y en los pozos de los alrededores, el único modo que encontraron para extinguir el incendio fue improvisar un tremendo y complejo cortafuegos derribando una serie de edificios colindantes. No se escatimaron medios para dominar el fuego. Se gastaron más de 1,000,000 reales y se repartieron 45,000 raciones de comida para todo aquel que estaba colaborando en la extinción. El balance de daños fue dramático. Un tercio de la plaza fue pasto de las llamas y 1,300 personas se quedaron en la miseria y sin sus casas, ante lo que un impresionado rey Carlos IV destinó ayudas para ellos de su propio erario por valor de 1,000,000 reales. El arquitecto estrella Juan de Villanueva fue el responsable de la reconstrucción e hizo una serie de reformas importantes que cambiaron la fisonomía de la plaza. Rebajó la altura de las casas que rodean la plaza de 5 alturas a 3, cerró las esquinas y habilitó grandes arcos para su acceso. Además, redactó una nueva ordenanza municipal en el que se apuntaba a la necesidad de mejora de materiales, perfeccionamiento en la organización en los métodos de extinción de incendios e incluía la polémica medida de prohibir los farolillos que iluminaban los numerosos retablos y altares dispuestos en los soportales de la Plaza Mayor. Y es que debe ser que algunos ponían una vela a Dios y otra al diablo.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Durante este incendio, todas las iglesias de Madrid, todas, tañeron el llamado toque de quema, pidiendo ayuda a toda la ciudad. Hemos encontrado una recreación de aquel antiguo toque.
Poneos a la cabeza de aquella gente que pasea por Madrid y de repente, en el cielo de Madrid, suena esto. Atención, que esto tenía que dar miedito recio. Imaginaos todas las campanas de Madrid con este tono apremiante, traed agua.
Qué miedo.
Supongo que alguien diría, ¿dónde la llevamos? Habría que organizarse.
Claro, es verdad.
Bueno, que esto no sé si lo habéis vivido en los pueblos en verano, cuando se quemaban también, cuando había un incendio, pues tocaba las campanas también, tocaban ese toque de quema y todos los vecinos salíamos corriendo, los niños, a llevar agua y lo que fuese.
Bueno, también tenemos que recordar que en la Plaza Mayor se han celebrado corridas de toros.
Un coso taurino, pero de nivel.
Allí mismo, amigo, la gente asomada a los balcones, el mono sabio, el tal, el cual, el toro para allá, para abajo, entra a matar, cambio de tercios, todo eso.
Concretamente, la primera corrida me parece que fue cuando se inaugura la Plaza Mayor, un poquito después, 1619, y el torero era Juan Moreno, natural de Barajas.
Toma ya.
Y la última, en 1854, cuando se casa Isabel II. Me parece que
no tiene ningún papel delante.
Eso no es así. Esto normalmente llevamos chuleta, pero aquí se lo ha calzado a pecho descubierto.
No lo he inventado, hombre.
¿Nos dan 30 segundos tiempo a recordar al duque de Villamediana?
Bueno, por lo menos decir que picaba bien, pero que picaba muy alto.
Picaba alto,
es verdad.
Sí, porque él quería, era un lanceador de los mejores que había entonces, muy chulo, muy galán, y lo que pasa que pretendía a la mujer de Felipe IV.
Vaya.
Con lo cual, estaba ahí Felipe IV y decía, pica bien el conde, pero pica alto.
Y esto fue la Plaza Mayor. Y esto yo no sé qué es. Nuria, por favor, ¿esto qué es?
Mira, tú el sábado te pones Onda Madrid a partir de las 2:05 más o menos, a partir de las 2, y te encuentras un programa de radio que dice, esto quita el sentido de toda la gente, una alegría para la vida. Y después, luego, yo me voy a iTunes, a iVoox, y me descargo muchas más cosas de programa de radio.
Y los domingos hacemos sus paseos históricos por Madrid, y los domingos por la noche en Telemadrid, que ustedes lo disfruten.
Y también es una maravillosa revista digital donde os podéis descargar todas las rutas del programa de la tele y está disponible para Apple y Android.
Yo creo que la Plaza Mayor se merece que la felicitemos, ¿no?
Sí.
Plaza Mayor, ¡felicidades!
Y esto no da para más.
Oh.
Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria, Francis Lorenzo y David, nos despedimos con esto que ya es un clásico.
Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia.